Deuteronomio capítulo 4. Ahora al borde de la tierra prometida, Moisés está enseñando un poquito más antes de morirse, porque Moisés no va a entrar. Entonces, va a dar la ley, los 10 mandamientos por segunda vez. Eso viene en capítulo 5, muy pronto. Y por eso el libro está llamado Deuteronomio. Nomio quiere decir ley, deutero quiere decir dos. Entonces, estamos entrando en algunas cosas profundas de la Biblia. En el lunes estuve hablando con un joven en una reunión de hombres en donde asisto cada semana. Y el joven es un nieto de un amigo mío. Y el joven dijo que, ¿sabes qué? A mí no me interesa la religión. Lo que yo quiero es una relación con Dios. Eso es lo que quería, una relación. Muchos hablan así. Relación, sí. Religión, no. Está bien. Es una buena manera de ver las cosas. Y como veremos en la Biblia, la única manera de tener una relación con Dios es por medio de su pacto. La única manera que Dios está dispuesto a relacionarse con los hombres es por medio de un pacto. El joven me preguntó, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto del pacto? Fue triste porque creció como un niño cristiano. Estaba preguntando, ¿qué es eso del pacto? Y dije, buena pregunta, y empecé a enseñar. Bueno, vamos al versículo 1. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Moisés estaba explicando la relación entre el pueblo y su Dios. ¿Cómo fue necesario entender los preceptos y ponerlos por práctica para recibir su herencia? Estaban preparando de entrar a una gran conquista, tomando la tierra prometida. Dios estaba dando la tierra a ellos, y ellas tenían responsabilidades muy serias. Todo esto fue una continuación de lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. El pacto estaba pasando de generación en generación. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. No se puede llevar a cabo los preceptos de Dios si están muy confundidos con otras opiniones, con otras doctrinas de hombres. Y eso ha pasado en muchas épocas, en muchos lugares. La gente dice, sí, voy a seguir a Dios. Y toda su enseñanza es una mezcla, un poco de la Biblia, un poco de una traducción, un poco de opinión de hombre. Si alguien puede, por favor, leer de Proverbios 36. Proverbios capítulo 30 y versículo 6. Amén. Ahí viene siempre la amonestación. No puedes añadir a la palabra de Dios. En los últimos versículos de la Biblia, lo voy a leer, si quiere anotarlo, es Apocalipsis 22, 18. Pero dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso fue siempre el desastre. Fue el problema en el tiempo de los fariseos. Cristo dijo, este pueblo de labios me honra porque está poniendo un montón de doctrinas de hombres. tradiciones. Entonces, desde el principio, Dios estaba advirtiéndoles de ese peligro. Hay personas que casi no leen sus Biblias y solamente escuchan lo que dicen los hombres supuestamente de autoridad. Y pasando los años, pueden poco a poco apartarse de la verdad. No conocen sus Biblias. Versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Fue fatal apartarse de Dios. Ya he tenido experiencia con esto, con los medianitas por causa de sus mujeres. Y Balak y Baal estaban involucrados en esto. También antes, por el becerro de oro. Ya tenía experiencia de apartarse del Señor, pensando, no hay problema hacer un becerro de oro. ¿Cómo no? Y lo hicieron. Versículo 4. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Estaba enseñando que los que apartaron estaban muertos. Y los que andaban fiel con Dios ya estaban preparando a entrar, que había una consecuencia ética por lo que hicieron. Siguiendo el pacto con Dios, observando sus preceptos, su pueblo puede tener gran dominio, autoridad, poder. Podemos prevalecer en contra de enemigos terribles. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedles por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando sigamos con Dios, todos los demás pueblos van a decir, ese pueblo es formidable, mire el poder que tienen. Andando con Dios, el pueblo es casi indominable. Pero apartándose y empezando como un cristiano que realmente está medio en el mundo, medio en el pacto de Dios, todos miren y dicen, yo no sé lo que ellos tienen, pero realmente no me interesa. Porque pueden ver la debilidad. Pero él dijo que esto sería la inteligencia. Todo el mundo iba a mirar a ellos y decir, ¡wow! Estos tienen algo. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Todo el mundo va a ver, mire, estas personas pidan en oración, andan con su Dios y reciben lo que piden. Y van a saber que Dios esté respondiendo a sus oraciones. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Este versículo es un poco triste en nuestros tiempos. ¿Por qué? Muchos hoy en día están diciendo que todas las naciones iban a admirar los estatutos, las leyes de Dios. Pero muchos en nuestro tiempo, personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hasta los judíos, cuando escuchan de esa ley de Dios, en vez de admirar, en vez de adorar, responden en horror. ¡Qué barbaridad que dice el Testamento Viejo! Miren lo que dice de los hechiceros, miren lo que dice, miren cómo tratan los homosexuales, miren lo que pasa a los que cometen crímenes sexuales y lo que debe de ser, según este pasaje, nuestra sabiduría entre las naciones ha convertido en, para muchos, una vergüenza. Espero que no se abran ahí en el Testamento Antiguo. Lo que Dios dijo que fue justo, ellos dicen que es duro. Una barbaridad insoportable. Es común hoy en día. Mi opinión es, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablar así de la ley de Dios? Yo prefiero decir como David dijo en Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Si dice en la Biblia que es justo, ¿quién somos nosotros para decir es duro o es una barbaridad? Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el pacto de Dios siempre hay un interés en la próxima generación. Hubo siempre en estos tiempos un peligro de seguir a Dios a la ligera, tomando por sentado su relación con Dios, realmente no pensando el gran sacrificio de Cristo y simplemente tomando por sentado, ya estoy con Dios, todo está bien, deseando los privilegios de cristiano, pero poco a poco rechazando las responsabilidades que tiene uno en pacto con Dios, dejando que los hijos se piensen cada vez más un poco como los paganos, que los hijos andan, pues sí, quieren andar con el mundo, es mucha resistencia corregirlos, que los dejo, que se hablan como el mundo, se portan como el mundo, se disfrutan todos los entretenimientos como el mundo. Es fácil caer en eso, y por eso hay advertencias en la Biblia. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúname el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Hay muchos que han tenido una buena experiencia con Dios en el pasado. Quizás en el momento de su conversión, quizás estaba libertado de un vicio, pero pasando el tiempo, cada vez más somos menos cuidadosos. No veamos como importante la necesidad de instruir a los hijos en las cosas del Señor. Y poco a poco uno empieza a apartarse. Y dice aquí que oían la voz de Dios, pero no miraron figura. Entonces, Dios no se reveló visualmente, sino por términos de su pacto, verbalmente. Hay muchos que prefieren relacionarse con Dios visualmente, quieren ver algo, quieren tener una experiencia visual, por lo que pueden ver. Pero eso no es lo que Dios autorizó, sino que la revelación viene por su palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Versículo 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Interesante, aquí dice que el pacto fue los 10 mandamientos, porque es un resumen de todos los términos del pacto de Dios. Dan una buena representación de cómo debemos relacionarse con nuestro Dios y con nuestro hermano. Esos mandamientos vimos en el Éxodo 20 y vamos a ver de nuevo en capítulo 5 aquí. Pero en la Biblia hay una relación entre el amor y la ley. ¿Cuál es la relación entre el amor y la ley? Si alguien quiere leer, por favor, Romanos 13, 8 a 10. Romanos 13, 8 a 10.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amén. Pueden ver, ojalá, hay una relación entre el amor y la ley. Dice que el amor es el cumplimiento de la ley. La persona que ama no quiere meterse con la esposa de su prójimo. La persona que ama no quiere robar cosa alguna de su prójimo. Eso es un tema en toda la Biblia. En la primera carta de Juan, lo voy a leer, capítulo 5, 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor de Dios es guardar sus mandamientos, y no es difícil, no es gravoso, porque poniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, eso es lo que queremos hacer. Eso es nuestro deseo. Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 14, continuando. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiste por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Viviendo así, en pacto con Dios, guardando sus mandamientos, están garantizados un dominio en la tierra, una capacidad de entrar, tomar posición y gobernar en esta nueva tierra. Esa es la manera de hacerlo. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios está diciendo, eso de imágenes tiene la capacidad de corromper la persona. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. Esto está entre las primeras cosas que Dios siempre quiere anunciar en su ley. Eso de las imágenes. Los hombres piensan a veces, pues no es para tanto. Si yo quiero tener un cuadro de algo, o quiero tener una estatua, no es para tanto. Pero en los ojos de Dios es fatal. Es totalmente fatal. Esto, en la ley de Dios, eso es odiar a Dios. Eso es aborrecer a Dios y provocar la maldición. En capítulo 5, aquí, delante de nosotros, en capítulo 5 tiene la ley de nuevo, en 5, 6, si alguien quiere leer en capítulo 5, versículos 6 a 10. Deuteronomio 5, 6 a 10. Amén. Dice que Dios va a visitar la maldad de múltiples generaciones a los que aborrecen. Entonces alguien puede hacer una figura de adoración y decir, pues con esto voy a amar a Dios, voy a adorar a Dios. Y actualmente están aborreciendo a Dios. Están provocando al Dios celoso. Versículo 19 de nuestro texto. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les siervas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Yo recuerdo una vez estuve evangelizando en las calles de Tijuana y hablé con una mujer indígena. Probablemente era de Oaxaca, y ella me dijo que su Dios era el sol. Me dijo francamente que adoraban ellos el sol, y eso es idolatría. Eso produce la maldición. El sol y la luna, dice aquí, son siervos que Dios ha puesto a servir a toda la humanidad. Adorar a ellos es insultar a Dios. También como las imágenes. Versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El pueblo de Dios era muy especial, sacado del mundo, de una terrible situación, dice un horno de hierro, sacado de ahí, para ser un pueblo separado y especial. Y con ese privilegio de andar en pacto con Dios, también se conlleva responsabilidades. Y Moisés está llamándoles a sus responsabilidades. 21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría al Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En los pactos de Dios siempre hay representantes. El niño tiene un representante de Dios en su casa, o dos, que son sus padres. En el Estado hay representantes de Dios, que son los magistrados, dice en Romanos 13. Y en las iglesias hay líderes, hay representantes. Y dice que Moisés representó mal al Señor y por eso no pudo entrar. 22. Aquí voy a morir en esta tierra y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y posearéis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido. Viviendo con los paganos alrededor, cuando ellos entraran, sería una tentación de adoptar sus maneras de adorar. Hay muchos que adoptan maneras de adorar, por ejemplo, en este país, el dinero. Tienen obligaciones, pero todo es para el dinero. Y eso pasó a ellos. Ya una vez pusieron el becerro de oro. Ya una vez tenía otra cosa elevada. Y eso fue particularmente mal porque dijeron, eso es nuestro Dios Jehová. Pusieron el nombre de Jehová sobre su becerro de oro. Versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios no va a permitir. Dios es celoso de su nombre, de su gloria. Dios no va a permitir que la gente se representan falsamente. Dios estaba amenazando consecuencias y Dios siempre entregó estas mismas consecuencias. Fue un asunto muy serio para él. 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis, hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, pasó más tarde en la vida, cuando ya estaban muy cómodos, ya tenían sus familias, ya tenían sus nietos. Otra cosa entró en su vida como más importante. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruido. Eso es precisamente lo que pasó. El pueblo adoptó dioses ajenos. Querían servir a Dios, pero ya estaban más tiempo, más prosperados. Y querían también adorar los dioses de los paganos. Si alguien puede leer, por favor, en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 17, 32 a 35. Eso está, puede pasar a muchos hoy en día en la fe. Empiezan a mezclar. Quieren servir a Dios, tienen el nombre de cristianos, pero también la mayoría de su energía, de su enfoque, de su pasión, de su deseo, es por los mismos dioses del mundo. Segundo Reyes 17, 32 a 35.
Venían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para el de Jacob, al cual puso el nombre de Israel.
Amén. En el principio, en 32, dice, temía Jehová y hicieron del debajo de los sacerdotes de los lugares altos y sacrificaron para ellos en los templos de los lugares altos. Eso eran servicios paganos. Dice, temían a Jehová y honraron sus dioses según la costumbre de las naciones. Eso es como personas hoy en día. Soy cristiano, yo temo a Dios, pero realmente mi corazón está en el trabajo, mi corazón está en el negocio, mi corazón está en hacer dinero. Entonces, servían a Dios. Había una mezcla, y poco a poco, cuando llegaron a 34, dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová. Entonces, empiezan con una mezcla, y poco a poco llegan a apartarse totalmente. Quizás esto está pasando con alguien aquí. Poco a poco te sientes como tu corazón empieza a apartar. Y no te interese la promesa que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, sino aquí en tu mente, no, voy a seguir primeramente las grandes posibilidades económicas, y si quedan algo, voy a dar un poco de tiempo a Dios. ¿Quieres tener las riquezas primeramente como tu Dios? Y también añadir algo para Cristo también. Cuidado con esto. Versículo 27 en nuestro texto. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales llevará Jehová. La primera es primer la herencia y perder el dominio. Uno se sienta muy seguro, ya puedo apartar de Dios, ya tengo mi familia, mis nietos, y Dios ha prometido, vas a perder todo. 28. Y serviréis ahí dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dios entrega la persona a los deseos de su corazón. 29. Mas si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. Aquí hay una oferta de misericordia. Como una persona en pacto con Dios puede regresar. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, amenazas de Dios, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es. Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni te olvidará del pacto que has jurado a sus padres. En pacto con Dios hay una posibilidad de regresar. Pero dice, sí se busque con todo su corazón. No es para regresar como tener la mezcla de nuevo, un poco de Cristo. Voy a dar a Cristo un poco de migajas que quedan, de mi energía, de mis pasiones, pero realmente mi Dios es el dinero. Y dice aquí, cuando sufres estas cosas, a veces Dios puede permitir a la persona a sufrir por algún rato. Sufrir, por ejemplo, grandes pérdidas. Y andar en la miseria por un tiempo, para que se aprendan bien. Y después regresen realmente arrepentidos. Versículo 32. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Jehová al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir y tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? En esto estaba diciendo, ustedes son un pueblo muy especial. Nada como esto jamás ha pasado en la historia del mundo. Fue un pueblo único, y con ese privilegio vino responsabilidades. Su historia especial fue un motivo de fidelidad, 35. A ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Solamente nuestro Dios, dice, es el Dios verdadero. Los dioses, las religiones que tienen los demás pueblos del mundo son para engañar y destruir. Como estudiamos el domingo pasado, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo en rescate de todos. Dios estaba enseñando todas estas cosas básicas al pueblo para entrar y tomar su herencia. Ya estamos llegando al fin, 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto Él amó tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. En pacto con Dios, andando fielmente con Dios, podemos lograr cosas increíbles. Podemos lograr en batallas en contra de enemigos más poderosos que nosotros. Y dice aquí, al fin de cuentas, iban a entrar y tomar dominio. Y estaban recibiendo cosas en esta vida. Cristo dijo, cualquier que dejare o padre o madre o casas por mi causa, por causa del Evangelio, lo va a tener ahora en esta vida. Y en la vida venidera, la vida eterna. En 1 Timoteo 4:8 dice que hay consecuencias de la piedad, no solamente en esta vida. En 1 Timoteo 4:8 lo voy a leer. Dice así, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad quiere decir andar en santidad con Dios. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces hay promesas terrenales como eternales. Versículo 39. Estamos llegando al fin. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. El diablo, hermanos, no es Dios de la tierra. El diablo no es Dios de la tierra. Todo lo que digan los testigos de Jehová, no obstante, cuando Pablo dijo, el diablo fue el Dios de este mundo. Eso quiso decir un sistema de corrupción que él está tratando de gobernar. Dicen los salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Al fin del libro de Mateo, Cristo dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Dios es dueño de todo. El diablo no tiene ninguna potestad legítima. 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hay una causa y hay un efecto. Dice que guarda los estatutos de Dios y te hará bien. En la promesa a los niños en Efesios dice, honra a tu padre, a tu madre. ¿Por qué? Porque eso es un mandamiento que viene con promesa. Hay una causa, un efecto. Y es su base está en la ética de seguir fielmente con Dios. 41. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado de Jordán al nacimiento del sol para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida de ser en el desierto, en tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot en Galaad, para los gaditas y Golán en Basán, para los de Manasés. Aquí Moisés estaba estableciendo ciudades especiales para uno que era un asesino, un asesino accidentalmente. No lo hizo a propósito. Y Dios dijo que no es justo que esta persona se muere. Si tú dejas algo para que una persona se muere y no fue su intención, fue un accidente, tiene que pagar. Es posible que te vayas a la cárcel, pero no tenía que perder la vida. Y Moisés estaba enseñando cómo que iba a poner en práctica los preceptos de Dios ya. Ya tenía un poco de tierra antes de cruzar el río, ya conquistaron algo y ya empezó. Para dar un ejemplo, él no iba a cruzar con ellos, estaba diciendo, mire, eso es lo que te hace, te recibes mandamientos de Dios, lo pones en práctica. Últimos versículos y vamos a cerrar, no tarde. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-Peor, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban en este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Y todo Arrabá, de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar del Arrabá, al pie de las laderas del Pisga. Empezaron bien, empezaron a disfrutar la conquista, empezaron a tomar dominio. Dios estaba fiel, y ellos mismos tenían que estar fiel con Él. Entonces, estamos aprendiendo unas pocas cosas sobre el pacto. Voy a cerrar con algunos puntos de doctrina. Hermanos, el pacto siempre es parte de nuestra vida. Hay muchos ejemplos de pactos. El matrimonio, por ejemplo, es un pacto. En el matrimonio hay que tener siempre testigos. En nuestro capítulo habían testigos. Moisés estaba llamando testigos. ¿Saben quién eran? ¿Mandé? No. Moisés estaba en 4:26. Llamó testigos. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra. Cuando escuchan de testigos, están hablando de un pacto. Por medio de un pacto hay estabilidad, hay bendición, y también hay responsabilidades y hay maldición. El pacto siempre tiene juramento. La semana pasada, nuestro país aquí recibió un nuevo juez. La primera cosa que tuvo que hacer es un juramento. Los novios en la boda se hacen un juramento, eso es un pacto. Quizás ustedes lo han escuchado, o quizás hay alguno de ustedes que tienen que hacerlo. Pero dice, por ejemplo, ¿toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio? Según lo ordenado por Dios, promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad, en salud y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras viven los dos. Eso es un pacto. Estos son promesas, estos son juramentos. Y eso es lo que da estabilidad a una relación. Y el pacto traiga bendiciones y maldiciones. Bendiciones por fidelidad, maldiciones por romper el pacto. Hasta que cuando tú presentes un hijo, van a escuchar, se pasan adelante con su hijo porque quiere recibir la bendición, es natural. Pero con Dios la bendición siempre y solamente viene por medio del pacto. Entonces el ministro dice, delante de Dios y de estos testigos, si escuchan testigos, ya estamos hablando de pacto. ¿Promete usted criar a esta criatura en el temor del Señor? Los padres responden, sí lo haremos. ¿Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? Etcétera, etcétera. Están confirmando un pacto para realmente tener esa relación de bendición con el Señor. Rompiendo un pacto siempre es peligroso. Siempre hay consecuencias en el pacto. El pacto tiene sanciones. Objeción. Quizás alguien está pensando, a mí no me gusta el concepto de un pacto con Dios. Yo prefiero pensar de mi relación con Dios como la canción, yo tengo un amigo que me ama, que me ama. Y eso es toda mi teología, eso es toda mi relación con Dios. Respuesta. Todo en la Biblia está basado en el pacto. Dios hizo un pacto con Adán, se lo rompió. Dios hizo pacto con Noé, por eso se puso el arco iris. Dios hizo pacto con Abraham. Este pacto fue amplificado con Moisés, con David. Hermanos, si tú rechazas el concepto del pacto, jamás, jamás puedes entender la Biblia. Aun cuando Cristo estableció la Santa Cena, dijo, esto es el nuevo pacto. El pacto es un concepto central en la Biblia. Una de las razones que las iglesias son muy débiles hoy en día, aun si tienen miembros, sus vidas son débiles, perdiendo el concepto del pacto. Cuando una persona quiere conseguir algo, hay muchos errores que hacen. Hay muchas personas que creen, el mundo es una gran máquina, y si yo puedo encontrar el botón para oprimir, voy a conseguir lo que quiero. Si yo tengo 2 trabajos, 3 trabajos, voy a lograr lo que necesito. La Biblia condena esa manera de pensar. Eso es pensar como que el mundo es una máquina. Hay otros que piensan por manipulación, por ser más fuerte. Yo como el esposo voy a pegar a mi esposa y me va a obedecer. Eso es manipular. Hay mujeres que pueden manipular. Y la gente que gobiernan sus relaciones así tienen matrimonios que son fracasos. Si quieres lograr lo que quieres, Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Anda confiado con Él. Si en un matrimonio los dos piensan, ¿cuáles son mis obligaciones? La esposa, tengo que respetar. El hombre, tengo que sacrificar, tengo que amar. Concentrando en sus responsabilidades del pacto, pueden lograr la felicidad. Es la única manera. Anoche llegué muy tarde, fui en el aeropuerto recogiendo a mi esposa y estuve mirando un poco de la noticia en español y vino un comercial de un talismán que, pues, ordene esto para la buena suerte. Eso es otra causa y efecto, eso se llama la magia. Y muchos creen a veces, si oro esa oración muchas miles de veces, Dios me va a bendecir. Eso es la magia. Eso está condenado en la Biblia. Los cristianos que recibieron a Cristo, que quemaron sus libros de magia. En la Biblia, la única manera de encontrar la felicidad y la prosperidad es andar fielmente en pacto con Dios. Dios ha prometido. Hay consecuencias de la ética. Esa es la única causa y efecto que realmente está honrado por Dios. Y la gente que andan pensando que el mundo es una máquina o por las manipulaciones, como Faraón. Faraón tenía mucho poder. Voy a exigir a estos egipcios que me obedecen. Se quedó destruido. Los que sigan la magia se quedan maldecidos. La única manera de andar en la luz con Dios es observando su pacto. Último punto. Un ejemplo de sanciones más adelante en Deuteronomio 27. Las sanciones del pacto están en el 27 y 28. Pero vamos a cerrar con una pequeña porción. Si alguien puede leer, por favor, en capítulo 27, 11 a 15. Esto es el último verso. 11 a 15. Con esto estamos cerrando. Deuteronomio capítulo 27, 11 a 15. Amén. Entonces, El pueblo se dividió en dos grupos porque están hablando del pacto y muchos creen que pues nuestro Dios es un Dios de bendición. Eso es parcialmente correcto, pero nuestro Dios, si estudian la Biblia cuidadosamente, es un Dios de bendición y maldición. Un grupo estaba en un lado, el otro grupo estaba en el otro lado, pronunciando bendiciones y maldiciones. Entonces, hay una lista de maldiciones, solamente quiero considerar el primero porque estamos terminando. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundación abominación a Jehová, obra de mano de artífice y pusiere en el culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Cuando dicen amén es cuando hay dos novios aquí. Tú tomas a esa mujer, amén. Tú vas a dedicar a ese hijo e instruir al niño, amén. Se están comprometiendo. Entonces estaban confirmando el pacto. Hermanos, si tú tienes otra pasión que está creciendo en su vida, realmente no tienes tiempo para el Señor. Tiene otras cosas que son tan importantes. Quizás tiene esa escultura no escondida en tu casa, pero escondida en su corazón. A todo el mundo dice, no, yo soy cristiano. Pero tu pasión verdadera no tiene nada que ver con Dios. Quieres otras cosas. Cuidado que eso no convierte en tu Dios. En conclusión, si quieres el poder, la gracia, para andar fielmente con Dios, si estás luchando en esto, quiero orar por ti. Por solamente Dios te puede dar esa capacidad y deseo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por de que ya estamos entrando en cosas profundas de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que no podemos manipular este mundo, no, la magia no funcione, ese mundo no es una gran máquina, Señor, tú estás aquí presente en todos. Ayúdanos a amarte, Señor, ayúdanos a entender que amarte es entender y poner por obra tus preceptos, tu ley, Señor, tu guía, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra y amar a los hermanos y amar tu iglesia y amar a ti. Ayúdanos, Señor, queremos servirte, no queremos apartar en pos de otros dioses. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.